El marcapáginas.
Un marcapáginas especial por nuestras colaboradoras Chela Coan, hola.
Hola.
Y Concha Díaz Berzosa.
Hola, Raquel.
Y sobre todo por el protagonista de este Lealtades Enmarañadas, Ilya Ehrenburg, el gran Ilian, al menos para Concha Díaz Berzosa. Vamos a decir la editorial, Chela, sí. Y poco más.
No, yo me niego a hablar porque Concha es una gran experta y adora a Ilya Ehrenburg. Ya se está leyendo su libro de 3.000 páginas, 2000. Bueno, 2.000 y piquito, y aparte conoce la historia de Ilya Ehrenburg desde que
le admira
como periodista.
No sé si ve más luces que sombras.
Yo creo que sí, es que Ilya Ehrenburg era un hombre de luces y sombras, pero con muchas más luces que sombras, pero ha costado mucho. Yo voy a dar el dato que siempre me interesa que se dé, que es este libro, lo editó, se llama Lealtades Enmarañadas, Vida y Época de Ilya Ehrenburg, lo escribió Joshua Rubinstein, y lo editó Siglo XXI de España en el año 2012. Es un estudio precioso, perfecto, y tan completo, que realmente al principio...
Exhaustivo.
Muy exhaustivo, pero al principio cuesta un poco enganchar. Concha decía, pero ¿por qué? Pero es que al principio me costó un poco y decía,
a mí también.
Tenemos que leerlo y hay que hablar de este libro, pero después es que no lo puedes dejar. Fue una figura tan importante para Europa, no solo como escritor en letra de ruso, sino que su vida es toda una aventura y juntamente...
Su vida es la historia del siglo XX.
Sí, la historia. Y junto con Vasily Grossman fueron los dos únicos escritores judíos supervivientes de las purgas de Stalin, ¿no?
Revolucionario en la Rusia imperial, corresponsal de la Primera Guerra Mundial, bohemio en el París de entreguerras, corresponsal de Izvestia en la Guerra Civil Española, un punto muy importante para nosotros, coautor, como dice Graciela, del libro negro, genial y controvertido, Concha.
Bueno, yo creo que sí, que yo creo que fue una persona pues como fue el siglo XX, ¿no? Con muchos problemas y con mucha controversia, ¿no? Yo creo que el libro este al autor le llevó 13 años, ¿no? Porque investigar una figura como ella, como Ilya, que fue una persona que estuvo prácticamente en todos los frentes de batalla, podríamos decir, pues es complicado, ¿no? Complicado sobre todo porque ha sido muy controvertido, tanto dentro de la Unión Soviética como fuera de la Unión Soviética, ¿no? Porque fuera se le veía como un representante del establishment
soviético,
del partido, y dentro pues era un hombre que, como se puede ver en el libro, pues era muy, muy crítico. No es que fuera un rebelde, porque yo no lo definiría como rebelde, pero sí que fue muy valiente, yo creo que a lo largo de toda su vida, ¿no? Muy valiente porque, bueno, al principio, te lo cuentan, no era revolucionario, o sea, que era, bueno, al contrario, ¿no? Luego ya en la primera...
Choca con Lenin, ¿no?
Bueno, sí, pero bueno, antes incluso, cuando está en el gimnasio, que es compañero, aunque era un poco mayor, con Nikolai Bujarin, pues son de los partidos bolcheviques, entonces que en las revoluciones de 1905...
Conocemos también a figuras tan interesantes como Bujarin.
Conoces a todas las figuras de todo el aparato, ¿no? No solamente del aparato soviético, sino del mundo intelectual euro-occidental.
Picasso,
claro,
todos los grandes escritores.
El amor de España de él nace
Hemingway.
De su relación con Picasso,
claro,
en Francia.
Él, por ejemplo, pues es una persona que, bueno, entonces, nace de ahí ya en 1905, que ya le echan del gimnasio por culpa de apoyar a la revolución. Luego le meten preso, se marcha a París, se pone de bohemio, conoce a toda la inteligencia occidental, etcétera, ¿no? cuando vence la Revolución Soviética, vuelve a la Unión Soviética, porque se considera que tal, ¿no? Entonces, está una temporada, vuelve otra vez, como era un hombre que sabía idiomas, sabía muy bien francés, etcétera, pues vuelve otra vez como corresponsal y como representante del aparato soviético a la Europa Occidental. Tiene muchísimos contactos en el mundo occidental. Cuando se...
Es lo que lo salva después.
Creo que es lo que le salvó de todas las purgas que tenía, vamos, que hizo Stalin, ¿no? Cuando en el 31 se proclama la República, viene a España entusiasmado. Pasa muchísimo tiempo y se recorre España en el 31, todo el periodo de la República, antes de que empiece la Guerra de España, incluso a lomos de un burro, etcétera. Conoce muy bien España. Entendía muy bien el español, aunque no hablaba el español. Entonces, escribe dos libros magníficos de lo que son la República de los Trabajadores, etcétera. Cuando se proclama la guerra civil, la guerra de España en el 36, estaba en París, pone la radio y aunque era corresponsal del Svestia, ni sin permiso y sin nada se planta en Barcelona.
Y se autoproclama corresponsal
solo, o sea, quiere decir que él es un tío, y él es a partir de ese momento es la voz. Se pone a favor de los republicanos, pero no solamente a favor de los republicanos, sino que él ayuda personalmente recogiendo fondos para traer ambulancias a la guerra de España, etcétera. O sea, que él es un hombre que se implica en todo lo que tal, ¿no? Cuando en España se entera de las purgas en el 37 con sus amigos, o sea, él cuando dejaba la Unión Soviética, cuando volvía a la Unión Soviética, se encontraba que la mayoría de sus amigos habían desaparecido, ¿no? Sí que ves las relaciones que tenía con amigos occidentales en los que cuando le preguntaban cosas que él no podía decir, pues no las podía decir, no lo decía. Luego al cabo de los años pues les confesaba que no había podido decir determinadas cosas, pero que cuando los regresos a la Unión Soviética sí que se encuentra con panoramas.
¿Es injusto preguntarse cómo logró sobrevivir?
Pues yo creo que sí, que es injusto, porque yo creo que sobrevivieron muchos. Él siempre, lo que pasa es que era una persona muy hábil, ¿no?
Muy diplomático.
Muy hábil, porque cuando le querían obligar a firmar alguna cosa, porque como él era muy conocido en todos los medios, pues él siempre le escribió una carta a Stalin o a quien fuera, a los del Comité Central o lo que sea, diciendo, pero daros cuenta que en el extranjero me van a preguntar que no sé qué, que no sé cuál. Entonces, a través de esas artimañas, pues se conseguía
zafarse.
Y luego hay que destacarle una cosa importante, es decir, él, que desde que entran los nazis en Francia en el 40, que tiene que huir con la embajada rusa, bueno, la embajada soviética en Francia, a la Unión Soviética, desde que llega en junio del 40 hasta el 22 de junio del 41, que es cuando se invade la Unión Soviética, él, que estaba en contra del pacto de Stalin-Hitler, que estuvo en contra siempre, que se reunió con... fue un hombre que se le silenció completamente en la Unión Soviética. Y en cambio, el 22 de junio del 41, cuando se produce la invasión, se pone en primera línea de combate y hace unos llamamientos a toda la población para resistir, etcétera. Y además, fue un corresponsal, que entonces era corresponsal de la Estrella Roja, que era el periódico más importante del ejército rojo. Era un señor que nunca... que no decía que no se había perdido una batalla, ¿no? Cuando se perdió Kiev, dijo, hemos perdido Kiev, lo conquistaremos.
No la propaganda.
O sea, sí que hacía propaganda en el aspecto de resistir, pero decía la verdad, no esas eufemismos que utilizaba la prensa oficial, de que no se sabía si había perdido, que habíamos perdido Kiev o no. No, coño, hemos perdido Kiev. Sí, ya la conquistaremos,
Él era muy vehemente y muy combativo. Entonces, los soldados en el frente, cuando leían, se leían sus escritos antes de una batalla.
Eran arengas, ¿no?
Eran arengas políticas directamente.
Sí, porque claro, lo que había que hacer es una cosa. Hay que tener en cuenta una cosa, que todo lo que fue el comunismo soviético se basaba en la solidaridad del proletariado, ¿no? Claro, tú no ibas a luchar con un proletario alemán, era un proletario también. Entonces, cambiar el chip de toda la población para decirle que no, que el alemán no era proletario, sino que era tu enemigo, independientemente de la clase social a la que perteneciera, era una cosa compleja. Y él fue el que hizo, el artífice de todo ese, de toda esa propaganda, podríamos decir.
Concha, otra pregunta difícil que estoy haciendo de abogado del diablo. ¿Lo bueno y lo malo de la figura de Elia Ehrenburg?
Lo bueno, pues... Yo qué sé, yo no sé.
Todo.
Él
era muy, muy diplomático. Cuando él luchaba muchísimo con la censura para que publicaran después de la guerra sus libros. Y decía, pero yo le escribí a Aragón y ya le mandé el borrador. No se va a publicar en París. Pero ¿cómo le digo ahora o cómo hacemos? Cuando él escribía, o sea, en ese sentido, la gente en su momento no entendía la lucha que él tuvo con la censura, con Stalin. Stalin lo quería mucho.
Como a todos.
Como quería Stalin, claro, a la gente, digamos.
Lo utilizaba. Stalin fue un instrumento del poder soviético, eso está claro. Y él creo que era consciente, porque el prestigio que tenía Ehrenburg no lo tuvo ningún periodista, ninguno. No. Entonces, él era consciente de que él era utilizado. Y él utilizó
ese prestigio mucha gente.
Para salvarse a él y a otros.
Fue muy valiente cuando defendió a gente que estaba en la cuerda floja, a Boris Pasternak, a Mendelstam.
O sea, pero que no solo defenderlo, decir, sino escribir artículos defendiéndolo. Claro. O sea, no era solo en una conferencia, en un discurso.
Se opuso frontalmente, por ejemplo, a Gorki en el 34, en el Congreso de los Escritores Antifascistas, abiertamente, ¿no? Porque Gorki era partidario en aquel momento de toda la propaganda artística a favor del realismo soviético ese, y él no era mucho más afrancesado, más occidentalizado en ese aspecto, quería más libertad, ¿no? O sea que tiene todas las luces y las sombras, pero yo creo que esta biografía sí que te permite conocer la compleja personalidad de Ehrenburg, y luego además el título es muy significativo.
Lealtades enmarañadas.
Exactamente.
Perfecto.
Exactamente.
Sí, es un libro que realmente dan ganas de terminarlo y de ver. Porque uno, bueno, Elia Ehrenburg estuvo en la guerra de España, estuvo en la Segunda Guerra, los soldados en el frente decían que se liaban el cigarrillo con todo el diario, la Estrella Roja, menos los artículos de Vasily Grossman y de Elia Ehrenburg. Entonces, mucha gente en su momento no comprendió o no supo cuál fue el verdadero papel de Elia Ehrenburg defendiendo a Stalin, defendiendo el comunismo en el que él creía, él, ¿no? Sí. Pero entonces este libro de Lealtades Enmarañadas está tan bien que entiendes el sufrimiento de él, y aparte hay algo que no hemos comentado, su judaísmo.
Es que a eso íbamos.
Otra cosa, porque eso sí que es muy importante.
Eso sí.
Porque, por ejemplo, él nunca rusificó su apellido. Y cuando le preguntaban, decía: mientras haya un solo antisemita en el mundo, yo diré nacionalidad judío.
Sí.
Él fue. Sí que hay una constante a través de todo. O sea, él podría ser. Él podía ser prosoviético, pro no sé qué, todo lo que quisieras. Pero hay una constante a lo largo de toda su vida, y es la lucha contra el antisemitismo. Luego, hay otra cosa muy significativa.
La figura de su abuelo también es importante.
Hay otra figura, cosa muy importante. Es decir, él, que en el año 57 mande a Yad Vashem en su archivo, eso es muy significativo. Y demuestra cuál era su creencia más profunda.
Su esencia fundamental. Su esencia.
Es decir, su archivo, que es sobre todo cartas del frente, de todo el antisemitismo que luego estuvo después de la guerra. Que cuando llegaban los judíos que se habían salvado por H o por B, llegaban a sus casas, no había Dios que les diera, ni el gobierno local comunista, ni el central, ni nada. O sea, todo eso, todo ese archivo magnífico, que es un archivo, debe ser grandioso, antes de morir, en el 57, 10 años de morir, se lo da a un amigo que no se sabe su nombre, para que lo lleve a Yad Vashem. Y eso sí que demuestra que ¿qué es lo que él creía? ¿sabes?
Por encima de las ideologías.
Aparte, él era un gran...
Y de las lealtades.
Sí, sí.
A él, su judaísmo fue leal, sin luces, sin sombras.
Como miedo, decía, tengo que huir de acá porque mi nariz, mi cara me delata como judío. O sea, tuvo un poco ese miedo, un poco, pero después de la guerra, cuando y cuando ve el antisemitismo, no solo de la guerra de Hitler, que ahí en el 43 habla con Vasily Grossman y deciden, vamos a hacer el libro negro para contar el sufrimiento de los judíos bajo el nazismo, y qué es lo que en Rusia Stalin y nadie quiere que se hable, porque no eran judíos, eran rusos, o eran polacos, como siempre, ¿no? Pero él siempre...
Por ejemplo, eso sí que... Hay muchos intelectuales a lo largo del siglo XX que eran conscientes de lo que estaban diciendo, lo que estaban defendiendo, no era perfecto, pero era lo mejor.
Y que era
lo mejor, y era lo que creían. Pero yo creo que lo que distingue a Ehrenburg de todos los demás es que era un gran... O sea, su campaña contra los antisemitas era esencial, y lo ves a lo largo de toda su vida, ¿no? Y eso es algo que sí, que aunque él no era practicante, ni escribió en yidis, ni sabía yidis, ni era religioso, por supuesto, ni nada de eso, sí que él no, contra eso, con eso no podía, ¿no? O sea, porque muchos intelectuales tuvieron que defender cosas que realmente eran indefendibles, y Ilia pues lo hizo, ¿no? Pero esa característica de su lucha contra los antisemitas es algo que le diferencia de todos los demás, ¿no?
Literariamente.
Magnífico.
Magnífico. Fantástico.
Es un libro, la ha llevado 13 años la investigación, está muy bien escrito.
Son archivos personales, entrevistas con familiares y amigos, y archivos rusos y soviéticos.
Los archivos de la hija de Ehrenburg, ¿no? O sea,
las mujeres también están muy presentes, sí, las mujeres de Ehrenburg, entre las que deberíamos contar a Concha.
Sí, bueno, yo, vamos a ver, mi admiración es una admiración, porque yo creo que esos personajes que ha tenido el siglo XX, que han sido capaces, ¿no?, de cambiar el curso de la historia. Y es que no es fácil tú, en una sociedad, cambiar el chip, ¿no? Entonces, el que lo hiciera, y que lo además... La credibilidad que tenía Ilia, ¿no?, tanto en Occidente, que a sus amigos, cuando les contaba unas mentiras, unas trolas como ballenas, se lo creían porque se lo decía él. Como en el mundo, dentro de la Unión Soviética, la credibilidad. El que toda la gente se dirigiera a él para pedirle cualquier cosa. O sea, esos personajes no son habituales. Aunque hubo mucha gente en el siglo XX, no son habituales. Y yo creo que son gente que a lo mejor su obra literaria fue más periodista y más propagandista y más recolector de información, porque todas esas cartas que recibía a él le enseñaron mucho, ¿no?, de la gente, ¿no? Pero fue, a lo mejor no perdurarán como un gran escritor, ¿no?, pero sí como un personaje que fue capaz de cambiar y de apoyar en momentos determinados causas que él consideraba que eran justas, ¿no?
Pues sí. Creo que no se puede terminar mejor este programa que acaba de decir Concha.
Sí, total, que tenía que ser Concha la que hablara.
¿Me permites una debilidad? Vale. Imagínate, Concha, que tienes la oportunidad de compartir unos minutos con Ilia Ehrenburg. ¿Qué le preguntarías?
Pues no lo sé. No tengo ni idea. Nunca me lo he planteado, la verdad. Yo he visto, me conozco muy bien su trayectoria cuando estuvo aquí en España, ¿no? Él era un gran... Bueno, de hecho, yo he estado en la tumba, ¿no? Está enterrado en Moscú. Yo estuve porque es un monumento que tiene justo el dibujo que le hizo Picasso. Y es de esas... Yo voy muy poco a los cementerios, ¿no? Los cementerios tiene que ser algo especial, ¿no? Pero cuando estuve en Moscú dije, voy a verlo, porque todo el periodo que fue en España fue un hombre tan, tan generoso con la República, porque hubo muchos corresponsales soviéticos en España, Kostov, etcétera, era muy amigo también, que luego le purgaron, ¿no? O sea que pero fue muy generoso con España, ¿no? Y tenía mucho amor a España, y hay muchos relatos de que él, dicen que hay mucha gente, que la gente que el siglo XX cambió el 1 de septiembre del 39, cuando empieza la guerra, a otros el 22 de junio del 41, perdón, cuando invade la Unión Soviética, y dice que para él el 18 de julio de 1936. Sí. Entonces yo siempre he sentido a Ilia como muy cerca de lo que fue la República Española, ¿no? Y por eso ha sido mi gran admiración.
Se ha notado. Me encanta, no sé, no solo el libro, sino escuchar a Concha cuando cuenta.
Podríamos estar horas, pero
no se puede.
Solo me queda daros las gracias por traernos este libro y por hablarnos de la figura de Ilia Ehrenburg.
Buenas tardes.
Gracias a ti.
Gracias a ti.